la Junta Directiva del Banco de la República, que como sabemos subió de 6,25% a 6,50% lo que se llamaría los créditos a un día que le otorga al sistema financiero. Y qué mejor que tener que una persona que nos explique el efecto de esta decisión que el gerente general del Banco de la República, el doctor José Darío Uribe. Doctor José Darío Uribe, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, doctor José Darío, la Junta Directiva del Banco de la República ha decidido incrementar nuevamente sus tasas de interés, las tasas de intervención. Esas son las que, le afectan el primer escalón, que es el sistema financiero, el que a veces acude al banco para financiarse a un día con las llamadas operaciones repo. ¿Qué trae de efectos? ¿Cuál es el objetivo de esta subida y las implicaciones, digamos, para las personas de a pie?
Bueno, el objetivo fundamental es crear las condiciones macroeconómicas para que cuando factores que son de naturaleza temporal y han desviado la inflación de la meta, en particular el impacto que ha tenido la devaluación sobre los precios de los bienes importados y el efecto que ha tenido el fenómeno del Niño sobre la oferta de alimentos, que ha llevado a incrementos muy fuertes en el precio de estos bienes, queremos que las condiciones estén dadas para que cuando esos dos fenómenos temporales pasen, la inflación nuevamente se mueva alrededor del 3%. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de afectar, por supuesto, decisiones de gasto en la economía. La economía colombiana debe ajustarse, y así ha venido ocurriendo, con un menor crecimiento del gasto. Uno, porque el ingreso le ha caído con la caída del precio internacional del petróleo. Y dos, porque debe generar un crecimiento del gasto que a su vez sea coherente con una inflación de 3%.
Bueno, hay dos cosas que se han presentado, o dos fenómenos económicos que se han presentado y que uno a veces no entiende. Uno es que la economía sigue teniendo una, digamos, un desempeño, yo diría que no solamente aceptable, sino que yo diría que un poquitico mejor que aceptable si uno se compara con los demás países. E inclusive en el comunicado del Banco de la República se reconoce que, digamos, por ejemplo, el consumo sigue teniendo una muy buen desempeño frente a lo que se estaba esperando por los técnicos del banco. Y segundo, y esto se está dando pese a que el Banco de la República ha venido subiendo sus tasas de interés. Y segundo, las exportaciones nada que despegan pese a esta enorme ola de devaluación, que ya llevamos más de un año de devaluación y no logran despegar. ¿Por qué estos dos fenómenos tan contradictorios? Una economía que sigue su marcha pese a que ha habido apretón monetario, y dos, ¿por qué las exportaciones no se sacuden pese a que ha habido una enorme devaluación del peso frente al dólar?
Le respondo primero a la segunda pregunta y le doy algunas de las causas. Uno, porque las exportaciones diferentes a las mineroenergéticas tienen en Colombia como mercado, o han tenido tradicionalmente como mercados importantes, los mercados de Venezuela y Ecuador. Y Venezuela y Ecuador son dos países que también se ven y se han visto afectados muy fuertemente por la caída del precio internacional del petróleo. Entonces, la caída del precio internacional del petróleo no solo reduce los ingresos por exportaciones de petróleo nuestras, sino también los ingresos por exportaciones diferentes a petróleo a estos dos mercados. El segundo factor que probablemente está detrás de esa lenta respuesta de las exportaciones a la fuerte devaluación que ha tenido el peso es el hecho de que dentro de la estructura de costos de buena parte de las exportaciones nuestras hay una parte importante que son costos de bienes importados. O sea, se producen, se importan bienes, materias primas para producir bienes exportados. Esas materias primas que se importan se encarecen con la devaluación. Entonces, si bien la devaluación favorece positivamente los ingresos por exportación, al mismo tiempo encarece los costos de producción, encareciendo esos bienes importados. Y no debemos olvidar que Colombia es un país que todavía tiene niveles arancelarios muy altos y dispersos y protecciones no arancelarias, todo lo cual hace altamente costoso la importación. Y esos altos costos de importación hacen difícil exportar. Pensarse, digamos, de una forma coloquial, de que eso, todo lo que encarezca las importaciones, va generando de alguna manera una especie de impuesto mismo a las exportaciones. Esos son dos factores importantes que muy probablemente explican en buena parte por qué razón las exportaciones no han tenido un mejor desempeño. Al mismo tiempo, también es un hecho de que se demora y hay un periodo largo para volver a ver efectos de la devaluación sobre las exportaciones. Eso ha ocurrido siempre y ocurre siempre, pues hay que, por ejemplo, abrir mercados, hacer las relaciones, comenzar nuevamente o por primera vez comenzar a tener esos vínculos con el mercado internacional. Eso por el lado de su segunda pregunta. En cuanto al consumo, el consumo ha mostrado una fortaleza grande, como usted bien lo dice, una fortaleza aún mayor de la que el equipo técnico del banco esperaba. Crece menos de lo que crecía en el año 2014, o creció menos en el año 2015 de lo que creció en el año 2014, pero continúa teniendo un crecimiento relativamente alto. Lo que necesita el país es una demanda interna que crezca menos y al mismo tiempo que esa demanda esté cada vez más cubierta por productos nacionales. O sea, que haya una reasignación del gasto hacia los productos colombianos y saliéndose de las importaciones. De esa manera, el país va ajustando su déficit en cuenta corriente, va disminuyendo su déficit en cuenta corriente, y eso es un efecto importante que requiere la economía colombiana.
¿Ustedes hacen visitas a diferentes ciudades del país y se reúnen con empresarios? ¿Cuál es el sentir de ustedes? Porque yo veo que algunas empresas les está yendo muy bien, sobre todo por el lado de las confecciones y de los textiles y de los zapatos.
Sí, yo diría que el sentir nuestro de alguna manera ha sido de sorpresa, precisamente por eso, porque las reuniones que hemos tenido en este año, al igual que las que tuvimos en el segundo semestre del año pasado, muestran un sector empresarial que reporta muy muy buenos resultados y con buenas perspectivas a futuro. Si uno tratara de ponerle números a los datos que nos dan en esas reuniones, que ya repito van en varias zonas del país, uno pensaría que la economía colombiana está creciendo bastante bien.
Hay una frase popular que dice: Dios aprieta pero no ahorca. ¿El emisor aprieta pero no ahorca?
El emisor hace lo que es necesario para que la economía pueda crecer de una forma sostenida en el tiempo y con una inflación baja y estable.
Bueno, usted como yo creo que ha hecho tertulias de tercer tiempo hablando de partidos, y hablar uno después del partido, todos somos excelentes técnicos, y muchas veces incurrimos en eso o caemos en eso hablando de economía y hablando de la tarea del banco. Algunos opinan que el banco debe haber empezado ese apretón un poquitico antes y que hubiese sido mejor para que no se hubiese subido tanto la inflación. Eso es un comentario, pues obviamente, después de que se dan las cosas. ¿Usted cómo ve esos comentarios?
Es muy difícil analizar el contrafactual, pero el hecho de que se hubiera empezado un mes antes o dos meses antes, yo creo que no habría tenido mayores diferencias frente a lo que ha venido ocurriendo. Y lo que ha venido ocurriendo, yo lo juzgo, en general lo juzgamos en los miembros de la Junta como bastante favorable. La economía ha venido ajustándose de una manera ordenada a esos choques tan fuertes que ha recibido, por un lado por la caída del precio internacional del petróleo y por otro por el impacto del fenómeno climático sobre la producción de alimentos y también los precios de algunos bienes regulados.
Bueno, está con nosotros Freddy Castro, el secretario de Economía de Bogotá, quien quiere hacerle una pequeña pregunta.
Secretario de Desarrollo Económico es.
Secretario de Desarrollo Económico.
Gerente, una consulta. Hace poco Hernán Rincón y Norberto Rodríguez publicaron un borrador de economía que dicen que el tema de la devaluación observada del último año del 50% generaría una inflación acumulada del 40%. ¿Usted cómo ve ese panorama cambiario en términos de lo que podría generar para la inflación?
Ese es un trabajo técnicamente muy muy bien hecho que lo han elaborado con todo el juicio, pero que da un resultado contraintuitivo. Uno ya sabe que efectivamente no la magnitud del traslado de la devaluación a los precios no puede ser de la magnitud que está mostrando o que ha mostrado ese trabajo.
Óigame, gerente, ustedes no se han podido estrenar con la medida de intervención del banco para tratar de que la tasa de cambio no se suba. Y ahorita, por el contrario, a raíz de el comportamiento del precio del petróleo, digamos, la tasa de cambio ha vuelto a bajar levemente con relación a cómo venía comportándose. Ustedes en el comunicado, y lo han expresado en algunos documentos, les afana el tema de la devaluación porque esta se ha trasladado a la inflación. ¿Ven necesario más ajustes a esa intervención o ya no cree necesario que se tenga que intervenir el precio del dólar para tratar de que no se vaya tan lejos?
Bueno, ese es un mecanismo que es totalmente transparente y es una regla que cuando la tasa representativa de mercado esté de 3% o más por encima del promedio de los 20 días anteriores se activa. Lo que ha venido ocurriendo recientemente, y de hecho lo que ha venido ocurriendo desde hace año y medio, es que el precio del dólar ha tenido una relación muy estrecha con el comportamiento del precio internacional del petróleo. Cuando el precio internacional del petróleo cae, el peso se devalúa; cuando sube, el peso se revalúa. Y eso mismo lo hemos visto recientemente con el incremento del precio internacional del petróleo. Hemos visto un peso que se ha fortalecido. Al mismo tiempo tenemos ese mecanismo de intervención al cual usted hace referencia, y ese es un mecanismo que tiene dos propósitos, y que si en un momento hay necesidades de liquidez en dólares en el mercado cambiario, pues que el mercado conozca que ahí tiene esa opción, de que si eso genera un salto fuerte en la tasa de cambio, se activa y va a tener disponible 500 millones de dólares para comprarle al Banco de la República. Y el segundo factor también es que evitar que haya aumentos, llamémoslo así, irregulares en la tasa de cambio, que nos contagien de manera innecesaria las expectativas. El mecanismo no se ha activado, en parte porque el precio del petróleo lo ha favorecido, pero en parte también porque probablemente el mecanismo ha tenido su efecto estabilizador.
Bueno, hay un tema que también ha preocupado mucho al sistema financiero últimamente, y es la liquidez. Y ustedes venían otorgando liquidez permanente todos los años en los últimos, por lo menos últimos 5 años, y era comprando divisas. Ahora, como no hay necesidad de comprar divisas, ¿cómo puede surtirse esa liquidez? Veo que a veces les da por comprar test. Ese mecanismo de la compra de TES lo tienen previsto como una regla para reemplazar el mecanismo de compra de dólares.
Yo no lo llamaría como una regla, sino como una alternativa que existe, es la posibilidad de suministrar liquidez de naturaleza más permanente mediante la compra definitiva de TES. Hacemos los cálculos de manera muy cuidadosa, en particular con información que nos suministra la Tesorería General de la Nación sobre cuánto va a ser los depósitos del gobierno en el Banco de la República, y con eso calculamos las necesidades de liquidez de la economía, que sean a su vez coherentes con la tasa de interés de política, que en este momento es 6.5%. A partir de ese cálculo definimos qué parte de esa liquidez la damos con repos, los repos tradicionales, y qué parte la damos a través de compras definitivas de TES. Como usted bien sabe, y así se publica a final de cada mes o a principios de cada mes sobre lo ocurrido el mes anterior, pues el banco se ha hecho una compra importante de TES, compra definitiva de TES en el pasado reciente.
Bueno, la inflación vimos que a mucha gente sorprendió la inflación de febrero, porque estaban esperando una inflación mucho más arriba. ¿Será que ya llegó a su tope y empieza ahora el pedazo de ganancia, es decir, que empieza a retroceder?
Ojalá. Pero sí hay algunas señales de que el nivel más alto de precios, o la variación más fuerte en los precios de los alimentos, probablemente se va a ver en un mes anterior a lo que se tenía previsto antes. El equipo técnico esperaba que alcanzara su nivel más alto a mediados del año, el de junio o julio, y probablemente lo va a alcanzar en un mes anterior.
Uh-huh. Es decir que, y de ahí, bajada.
La bajada más fuerte se usualmente ocurre en los trimestres 3 y 4 del año, y con uh-huh. particular fuerza en el último trimestre del año. Me refiero a la bajada de precios de los alimentos posteriores a la existencia de fenómenos del Niño.
Bueno, el equipo técnico del Banco de la República espera más o menos qué niveles termine la inflación este año y cuándo volverá a estar en el sendero de la meta entre el 2 y el 4%.
Entre el 2 y el 4% se va a alcanzar en el año 2017. Uh-huh. Todos los proyecciones las que hacen así lo sugieren. Para el año 2016 probablemente se va a tener una inflación entre el 5 y el 6%.